¿Qué tal, chiquitines? ¿Cómo están? Bueno, pues bienvenidos otra vez al podcast Seguros y Dinero, que ya saben de qué hablamos aquí. Su mismo nombre lo dice y que de hecho ya tenemos mucho tiempo de no subir episodios. Y esto me duele porque habíamos tenido una rachita bastante buena subiendo episodios, pero híjole, el trabajo ha estado bastante, bastante complicado, bastante pesado, que eso es lo que no nos ha permitido subir nuevos episodios. Pero ahorita ya lo estamos retomando y estamos grabando nuevos episodios. Yo espero que todos los temas que tenemos, que hemos preparado, híjole, sean de bastante, bastante, bastante aceptación para el público y que también, pues bueno, compartan este podcast con todos sus amigos, con toda su familia, con toda la raza, pues. Así que bienvenidos. Y este episodio es el mero bueno para retomar nuestra plática de finanzas. Este episodio se llama Dinero llama dinero. Hoy vamos a hablar de cómo el dinero llama al dinero. Y creo que este es un concepto que alguna vez hemos escuchado y que de hecho es un refrán mexicano: dinero llama dinero, ¿no? No sé si lo han escuchado, pero si no, pues pregúntale a un tío que tienen, a su abuelito, a sus papás o quien sea, y seguramente ellos sí lo han escuchado. Y creo que este refrán es súper cierto porque tal cual, yo creo que ustedes se han dado cuenta que cuando tienen dinero, existen las posibilidades de comprar cosas, ¿no? Pero así también como de comprar cosas, existen las posibilidades de invertir, de ahorrar o de invertir. Llega alguna oportunidad, alguna alternativa de, oye, pues mira, métele dinero a esta inversión y te vamos a pagar tal rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tal cual, no sé si sea una energía que exista en el mundo, que bueno, yo no soy tanto energías, hasta últimamente sí me ha movido un poquito todo este tema de la abundancia, todo este tema de que tú decretas y tal cual se te cumple, pues, porque obviamente empiezas a trabajar sobre lo que estás decretando, pero creo que cuando tienes el dinero, cuando tú tienes dinero, tú abres esa oportunidad a que te llegue todavía más dinero. Sin embargo, creo que hay ciertas ideas que debemos de respetar que ahorita te voy a compartir. Pero antes de compartirte estas ideas que debemos de respetar para que el dinero pueda llamar y pueda seguir llamando al dinero, primero te voy a contar mi anécdota de por qué este refrán es 100% verdadero y aplicable y se cumple en muchos aspectos pues de los negocios, de las finanzas. Y por qué te voy a contar mi experiencia, bueno, porque a mí sí me ha pasado, yo sí he sido, digamos que he vivido toda esta experiencia de que literalmente el dinero llama al dinero. Y ahí va, me voy a ir un poquito para atrás en mi vida y me voy a ir desde que yo estaba estudiando, bueno, desde que yo salí de la preparatoria, un poquito antes, de hecho, con el tema de educación de mis papás. Mis papás siempre me educaron a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar y generar estrategias para invertir, para pagar impuestos, para comprar ciertas cosas, para saber gastar mi dinero. Esa es la frase o la palabra. Tal cual, para saber gastar mi dinero. Para que el dinero que yo tuviera no me lo fuera a gastar 100%, no sé, en viajes, en alcohol, en ropa, en cosas que no agregan valor a mi vida. Entonces, yo crezco con esta idea de cómo debo hacer para que el dinero me dé más. Es más, cuando entro a trabajar, perdón, cuando entro a mi carrera, cuando entro a estudiar a mi carrera, yo soy ingeniero industrial y en mi carrera, pues tal cual lo que vemos los ingenieros industriales es cómo hacer más con los recursos que tenemos. O inclusive, cómo hacer más con la menor cantidad de recursos. Es decir, cómo hacer más con menos, tal cual. Y entonces, por mi familia yo traía este tema de trabajar y ahorrar y invertir, pero no tan arriesgadamente. Y por la parte de la carrera, pues simplemente me enseñaron a cómo hacer más con menos, tal cual, y a cómo solucionar los problemas. Entonces, yo de prepa, en preparatoria, yo estuve involucrado en muchos eventos, en que en la mesa directiva y que en la parte del teatro y que en organización de eventos y demás, ¿no? Planillas y demás. Entonces, cuando paso carrera, pues me gano una beca por dos cosas. La beca por liderazgo, que esa se entregaba pues, a las personas. Bueno, tú competías y se entregaba a las personas que se la ganaran por el tema de liderazgo, tal cual como se llama. Y también la beca académica, que eso es, pues, que tú tienes que hacer un servicio social y pues, obviamente sobre tus calificaciones y demás. Pero entonces yo me gano el 80% de la beca en la UDEM, que es una carrera que si antes costaba mucho, pues ahora cuesta mucho más, ¿no? Y entonces yo me gano esta beca. Mis papás pues obviamente me apoyan con el otro 20% que no me había ganado, el 80% de la beca y 20% lo pagaban ellos, y entonces empiezo a estudiar en la carrera, ¿no? Bueno, en la UDEM, pues, la carrera en la UDEM. Yo solamente estoy 2 años y medio ahí, decido salirme, ¿sí? Y bueno, por azares del destino ya no puedo entrar otra vez a la UDEM y me voy a la UR. Pero entonces en la UR lo que sucede es que yo empiezo a hacer mis prácticas profesionales. Entonces yo me acuerdo muchísimo que en mis prácticas profesionales, y de hecho hace poquito estaba hablando con mi contadora acerca de eso, y él le decía, bueno, yo cuando hacía mis prácticas profesionales, yo ganaba 6,000 pesos. Inclusive creo que era un poco menos, pero bueno, lo cierro a 6,000 pesos al mes. Y esos 6,000 pesos me alcanzaban para todo. Me alcanzaban para absolutamente todo. Digo, obviamente no tenía gastos muy grandes. Tenía que pagaba la gasolina de mi carro, que pagaba mis salidas. Yo todavía dependía de mis papás. Entonces, pues bueno, apoyaba con unas cosas de la casa. Pero mucho dinero de ahí yo lo fui ahorrando y lo fui ahorrando y lo fui ahorrando. Entonces salgo de hacer las prácticas para irme a intercambio y pues bueno, lo que tenía ahorrado lo invierto ahí y pues me voy de intercambio. Total, regreso, y cuando regreso ya no puedo trabajar en una compañía tal cual, no puedo hacer prácticas profesionales formales y me meto de instructor de CrossFit, que en ese momento yo lo traía, yo era un pro en CrossFit, ¿no? Entonces me empiezo a educar un poquito más en CrossFit y soy coach de CrossFit, y entonces, pues bueno, ahí empecé a ganar un poquito más. ¿Por qué? Porque trabajaba muchas horas. Me acuerdo que trabajaba como 9, 10 horas, pero estoy hablando que desde la mañana hasta por la tarde, ¿no? En el transcurso del día, por la mitad del día, pues, quise decir de la mañana y en la noche, de la tarde hasta la noche, y en el transcurso del día tomaba mis clases porque no había terminado mi carrera todavía. Pero entonces ahí ya, pues trabajaba un poco más de horas y ya ganaba el doble, ganaba aproximadamente 12,000 pesos, ¿no? Poquito menos cuando hacía menos horas, poquito más cuando hacía más horas. ¿Por qué? Porque me pagaba por hora. Pero entonces termino la carrera y como al mes me voy a Silao, Guanajuato, a trabajar. Bueno, termino de ingeniería, yo soy ingeniero industrial, como les comentaba. Y al mes me voy a trabajar a Silao, Guanajuato, a una compañía que se llama Magna International. Y me voy como ingeniero, me voy como supervisor de línea de producción, pues de supervisor de calidad de línea de producción. Y yo me acuerdo ahí que yo trabajaba 12 horas al día. Jornadas de 12 horas y me pagaban 12,000 pesos. Entonces, pues no ganaba más, al contrario, trabajaba muchísimo y ganaba lo mismo. Lo que sí es que pues ahí nos pagaban ciertos, que el hotel y que la estancia y la comida y demás. Pero entonces, pues bueno, después me voy a emprender un negocio a Querétaro, y en Querétaro ahí sí quedo en la nada, quedo en ceros. Pero cuando regreso a Monterrey, empiezo a trabajar en finanzas, como ya pues todos ustedes saben, empiezo a trabajar en finanzas, y es ahí donde es el parteaguas, donde yo me doy cuenta en que el dinero va a llamar el dinero. Y esto sucede, ¿por qué? Porque yo entré a trabajar a Johnson Controls, a procesamiento de facturas, y tal cual, yo era capturista de facturas, ponía un folio y lo pasaba, pa, pa, pa. No me acuerdo, yo ganaba como 14, 15 mil pesos, ya ganaba un poquito más. Pero entonces ahí empieza mi carrera y empieza esta filosofía del dinero llama dinero. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando yo entro a trabajar, yo me acuerdo muchísimo que yo anhelaba, yo peleaba, luchaba, todos los días me levantaba con esta idea y estas ganas de querer hacer más. Yo era un procesador de facturas, pero yo ya me veía como un director. Yo decía, no, a ver, yo no puedo estar ganando 15,000 pesos, yo necesito ganar más, y más, y más, y más. Entonces, resulta que yo estaba en un proyecto de 3 meses, a los 3 meses me dan la planta, de 15,000 me voy a 16,000 pesos, ya con planta. Pero ahí empiezo a invertir mi dinero. Todo el tiempo, bueno, un poquito en ese periodo de que empiezo con mi planta y antes estaba pagando una deuda, Pero resulta que cuando me dan la planta, cuando empiezo el 100% con la planta, empiezo a invertir. ¿Cómo empecé a invertir? Empecé con mi maestría. ¿Por qué? Porque yo anhelaba, yo me veía completamente como un director. Yo decía, ok, pues sí, tengo que pasar por la supervisión, por la gerencia. Bueno, tengo que pasar por todos mis compañeros que son analistas también, luego la supervisión, la gerencia y luego ya ser director y demás. Y tengo que trabajar muchísimo, ¿no? Pero dije, a ver, lo primero que tengo que hacer es saber qué voy a hacer con el dinero. Y más allá de tener dinero para comprarme un viaje o comprarme ropa o comprarme lo que sea, voy a salir de deudas y voy a invertir primero que nada en mi conocimiento, porque ahora que estoy joven, yo soy como esa esponja que tengo la oportunidad de recibir toda la información de todas las personas que me quieran enseñar algo. Entonces invierto en la maestría. ¡Pum! Invierto en la maestría. Yo seguía trabajando duro, 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 duro. Y siempre tuve esta actitud y tuve estas ganas de conocer gente y que cada persona que yo conocía, que yo conociera, perdón, me enseñara algo. Entonces así fue, y así fue, y así fue. Ustedes no saben cómo traía en jaque a mis jefes. Los que pasaron por ese periodo que fueron mis jefes. No, yo era súper preguntón. Yo era el típico chavito que en las clases, ah, ¿quién sabe la respuesta? Yo levantaba la mano. Bueno, el trabajo era exactamente igual. No, pues ¿quién se apunta para quedarse más tiempo? No, pues yo. ¿Y quién se apunta para quedarse el cierre? No, pues yo. ¿Y quién se apunta para ayudarnos con esta operación? Porque la persona renunció, yo y yo. Y yo siempre estaba apuntado y apuntado y apuntado, apuntado. ¿Por qué? Porque yo quería crecer. ¿Y por qué quería crecer? Porque quería más dinero. Entonces, resulta que unos años después de que hice algunos intentos por una supervisión y cambiar de puesto y demás, que no se dieron, unos años después me dan la oportunidad de estar en transición de operaciones y es ahí donde empiezo a viajar. Viajé a Europa, viajé a Estados Unidos y lo que hacíamos es que nos traíamos pues, operaciones que estaban allá hacia México. Y ahí me aumentaron el sueldo, 20 mil pesos. No era mucho. No era mucho, es más, no era nada. Yo seguía estudiando la maestría, ¿no? Pero era un poquito más. Y con ese poquito más, yo seguía llamando al dinero. ¿Qué hice durante ese transcurso o ese trayecto que me iba llevando un poquito más arriba en digamos, en estos niveles jerárquicos godines? Pues que mientras yo estaba estudiando, ya había acabado de pagar las deudas, yo estaba estudiando la maestría. Cada vez que me subían el sueldo y que me caía el fondo de ahorro, el aguinaldo y todo lo demás, yo utilicé ese dinero para invertirlo y pagar 100% la maestría y que no me saliera más caro. ¿Por qué? Porque me ahorré estas cuotas administrativas, ¿no? Resulta que cuando yo estaba de viaje, que seguía estudiando la maestría, pues todavía estaba estudiando la maestría, ya la tenía pagada y en ese transcurso, un poquito antes de irme, lo que hice fue que de la casa donde yo vivía, la dividí en dos, la parte de arriba, en un departamento que rentaba como Airbnb, y pues yo vivía en la parte de abajo. En ese momento estaba súper de moda Pal Norte y estaba súper de moda el Machaca Fest y todos estos festivales que estaban de moda en Monterrey. Entonces, el Airbnb, como estaba en una ubicación muy buena, pues se rentaba muy bien. Y entonces era un ingreso extra, que bueno, no era para mí, era para mi familia, porque pues, la casa era mi familia. Entonces, al final, este dinero, como quiera, llegamos a un acuerdo porque yo fui el que le metí y luego ahí nos hicimos ciertos acuerdos en los que yo ya estaba generando dinero sin haber invertido tanto, sino con lo poquito que yo tenía, yo busqué las oportunidades y dije, ¿sabes qué? Se me hace que esta puede pegar. ¡Pum! Invertí, ¿no? Entonces empezó a rentar súper bien, súper, 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 súper bien. Pues bueno, total, me voy a. Regreso a las transiciones, ya estoy un rato en Monterrey, seguía el Airbnb, yo invertí, seguí invirtiendo en mi educación, en diplomados, en cursos y todo lo demás. Hasta ahí se queda la historia de Monterrey. Bueno, cambio de trabajo en Monterrey, cuando cambio de trabajo un año después, bueno, cambio de trabajo de Johnson Schneider, un año después me ofrecen venirme a la Ciudad de México. Entonces nos vinimos Laura y yo acá a la Ciudad de México y pues aquí empieza ahora sí el despegue total, ¿no? Que creo que más bien, como ya había dicho que había empezado el despegue, pero creo que son despegues en ciertos periodos y en diferentes niveles. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, no sé, me preocupaba una deuda de 20 mil pesos en la tarjeta de crédito. Ahora pues ya tengo deudas mucho más grandes, que no me preocupan, no me asustan, ¿no? Entonces, cuando íbamos aquí a Ciudad de México, pues obviamente yo ya venía ahorrando muchísimo, muchísimo dinero, ya tenía un capital muy, muy fuerte, tanto el suficiente que 6 meses después, pues decido renunciar, era plena pandemia y ustedes ya saben el resto, ¿no? Pues decido renunciar, me dedico a la parte de asesorías financieras y todo el tema de seguros y ahorros, inversiones y todo lo demás. Y unos meses después, ¿sí? Unos meses después de que yo renuncio y emprendo al 100%, pues fue cuando pude comprar la casa aquí en Ciudad de México. Y como ya, obviamente, siempre se los he platicado y siempre han visto acá en las redes sociales y demás, pues la casa que yo me compré, pues es una casa con dos departamentos adicionales, que esos dos departamentos adicionales los tengo en Airbnb y eso me da un ingreso adicional, un ingreso pasivo, como lo conocemos. ¿Por qué les cuento absolutamente todo esto? Porque tal cual, el dinero fue llamando al dinero. Como lo dije anteriormente, cuando se tiene el dinero, se encuentran las oportunidades y se aprovechan. Siempre, yo me acuerdo muchísimo que de hecho en Monterrey yo iba a comprar un departamento. Yo tenía cierto dinero, cierta cantidad. De hecho, nada más tenía lo del enganche del departamento. Pero yo veía y decía, era un complejo como de 800 departamentos. Y ese departamento era el número, no me acuerdo, iban como en el 500, que estaban remodelando porque no eran nuevos inclusive, perdón. Y yo veía y decía, bueno, si ahorita se están rentando en 10 mil pesos estos departamentos, pues todavía faltan 300 departamentos, todavía falta que se renten los 500 que ya hicieron, o bueno, los 300, los que queden, y todavía falta que construyan o que remodelen otros 300, pues esos 10 mil se van a hacer 7, se van a hacer 8, 7 mil pesos de renta, porque obviamente entre mayor oferta, los precios disminuyen y entonces ya no voy a poder ni pagar el crédito completo, ni voy a poder vivir ahí, porque bueno, si vivo ahí, pues voy a tener que asumir la deuda completa y todo. Y pues dije, ¿sabes qué? No, mejor no. Aunque tenía dinero y la oportunidad, dije, ¿sabes qué? No, no es el momento. Ahora que con esta casa que tuve mucho más poder económico, pues bueno, la oportunidad fue mucho mejor. ¿Qué es lo que pasa? Con mayor poder adquisitivo encuentras mejores oportunidades. Pero muy importante es que para tener este dinero, pues tienes que trabajar. Y obviamente para poder llamar a esas oportunidades, para que el dinero llame a más dinero, pues tienes que tener el poder económico. Yo siempre me topo cuando asesoro a las personas que me dicen, no, lo que pasa es que tengo el proyecto de comprar una casa, tengo el proyecto de emprender, de poner un negocio, tengo el proyecto de comprar un terreno en Yucatán, invertir y bla, 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 bla. Bueno, ¿y cuánto tienes ahorrado? No, pues no tengo nada. No, pues me estoy esperando que me caiga el fondo de ahorro. No, pues me estoy esperando que caiga el fondo, la caja, el aguinaldo y utilidades y lo que sea. Al final, el dinero no está llamando el dinero. Más bien tú tienes un deseo. Tú tienes un sueño guajiro de que quieres que te llegue cierta oportunidad y esa oportunidad tú la fantaseas, es una fantasía. ¿Por qué? Porque las oportunidades de inversión como estas, ¿no? De, ay, pues un terreno en Yucatán y todo, pues sí van a tener una plusvalía, pero en realidad no la vas a poder sacar nada de aquí a 10, 15, 20 años. El dinero va a llamar al dinero cuando tú lo tengas. Cuando tú tengas dinero es cuando vas a tener la posibilidad de llamar a más dinero. Es como tener un celular. Si tú tienes un celular, tú vas a poder llamar a otras personas a su celular. Si tú no tienes un celular, no tienes un teléfono, pues no vas a poder hacerlo. Esta parte es muy importante entenderla. Esta parte de, ok, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer para tener dinero? Pues obviamente tienes que trabajar en tus hábitos, en tus habilidades financieras, en tus talentos financieros, en tus conocimientos. Y ahora sí, me voy a pasar a las tres ideas que te quiero compartir acerca de este tema del dinero llama dinero. Ya te comenté, ya te compartí toda mi historia. Ahora te voy a compartir tres cosas, tres conceptos, tres claves, tres fundamentos, tres, como lo quieras ver, como lo quieras llamar, pero que son muy importantes en este tema del dinero llama dinero. Y ahí te van. Primero que nada, para que el dinero llame más dinero, pues obviamente, como te dije, a ver, tienes que tener dinero y tienes que tener el poder económico, tienes que tener el poder para poder hacer que lleguen las oportunidades y aprovecharlas cuando te lleguen. Sin embargo, nada de esto va a ocurrir si no tienes estas tres cosas fundamentales en tu vida. Primero que nada, a ver, ¿cuál es tu círculo? ¿Cuál es tu círculo de personas? ¿Dónde comes? ¿Con quién te juntas? ¿En qué tipo de oficina trabajas? ¿A qué gimnasio vas? ¿Qué ropa usas? ¿Cuál es tu lenguaje para comunicarte? ¿Por qué es tan importante el círculo de personas que tienes a tu alrededor? No sé si has escuchado esta frase que dice que tú eres el resultado de las cinco personas más cercanas que tienes. Inclusive hay una frase que dice que tú eres... que tus ingresos, más bien, hay un concepto que dice que tus ingresos son los ingresos de las cinco personas más cercanas que tienes. Si esas cinco personas más cercanas que tienes ganan 15 mil pesos, pues ¿de cuánto va a ser tu ingreso? ¿De cuánto crees que va a ser tu ingreso? Si las cinco personas más cercanas que tienes ganan 100 mil pesos, pues ¿de cuánto crees que va a ser tu ingreso? Y déjame te explico un poquito más este fundamento, este concepto. Es muy normal que cuando tú tienes a personas que ganan poco dinero, que tienen un sueldo normalón, promedio, pues de 15 mil pesos, por ejemplo, y digo, a ver, vamos aquí, lo que no quiero es que todos ustedes digan, este güey está como el Samuel García, ¿no? Que dice, un sueldito de 50 mil pesos. A ver, yo no estoy diciendo que 15 mil estén mal, sino simplemente yo creo que 15 mil se pueden mejorar, ¿no? Y puede ser poco si tú quieres que sean poco. Pero bueno, total, si tú tienes a personas que ganan 15 mil pesos en tu círculo, pues obviamente se van a comunicar con el lenguaje de personas que ganan 15 mil pesos. ¿Qué van a decir? Pues ¿sabes qué? Es que me está costando llegar a fin de mes. ¿Sabes qué? Me está costando pagar la deuda de la casa. O la deuda de la casa, el crédito de la casa es de 8 mil, 10 mil pesos. Todo lo demás, pues entre dos personas lo pagamos y la colegiatura de los niños y la despensa y bla, 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 ¿no? ¿Qué va a hacer o cómo va a ser la conversación de una persona de 100 mil pesos? Oye, a ver, ¿y qué hiciste con tu dinero el mes pasado? ¿Qué hiciste con lo que te cayó de la venta de tal cosa o con el aguinaldo sobre los 100 mil pesos o el fondo de ahorro con los 100 mil pesos y demás? Pues obviamente se va a abrir un poquito el panorama y va a ser, ¿no? Pues ¿sabes qué? Invertí en esto, invertí en lo otro, compré un terreno, compré una casa, ahora estoy rentando una casa, compré inmuebles, ¿qué más? Me compré un Mercedes, nos fuimos de vacaciones mi esposa y yo a no sé dónde. Va a ser muy diferente lo que se platica y lo que se habla entre las personas que ganan 15 mil a las personas que ganan 100 mil pesos, ¿va? Es muy importante tu círculo porque además, y deja tú el dinero, el tema del dinero, además tu círculo es el que te va a motivar o el que te va a desmotivar. Es el que te va a abrir el panorama o el que te lo va a cerrar. Mira, a mí cuando terminé mi carrera, cuando iba a terminar, tenemos un conocido en la familia que él ahora es director de una compañía muy importante en México. Y entonces mi papá me dijo, ya sabes qué, ve a hablar con él a ver qué te dice y cómo te puede coachar. Bueno, fui a hablar con él, ¿no? Y entonces, algo que me llevé muy padre de esa plática, no me consiguió un trabajo, no me consiguió, pero lo que sí es que me abrió los ojos a decirme, mira, tú tienes que pensar muy bien hasta dónde quieres llegar, porque ese lugar a donde tú tienes que llegar, a donde tú quieres llegar, tú te tienes que preparar desde ahorita. Por ejemplo, si tú quieres ser un director de finanzas, pues entonces tienes que estar en algo que se asemeje a finanzas. En finanzas, en ventas, en lo que tú quieras, pero finanzas. En un banco, lo que sea, ¿no? No, si tú quieres ser un director de finanzas, pues a lo mejor no vas a ser chef, ¿no? Es muy diferente, es muy complicado que un chef llegue a ser director de finanzas. No digo que no se pueda. Pero eso me pesó muchísimo, obviamente, favorablemente, Me pesó muchísimo porque me abrió los ojos y dije, ok, a ver, si yo quiero ser un director de finanzas, ¿cómo tengo que hablar? ¿Cómo tengo que comportarme? ¿Quiénes tienen que ser mis amigos? Pues obviamente gente que sepa de finanzas, gente que le gusta aprender de finanzas, gente que lea el periódico y sepa qué está pasando en los mercados financieros, gente que sepa administrar su dinero, tener un presupuesto, saberlo seguir, saber comportarse en cuanto a los hábitos de dinero, saber cuándo gastar, cuándo no, cuándo invertir, cuándo no, cómo saber qué es una buena inversión, etcétera. Todo eso me sirvió para todas las personas que he conocido y que ahora son mis amigos, que muchos de ellos, la mayoría, saben de finanzas. Ahora estoy en una posición diferente en la que yo tengo que enseñarle a la gente, tengo que explicarle, tengo que transmitirle un poquito acerca de mi, ¿cómo se llama? De mi conocimiento financiero. Pero al final, la gente que me rodea sabe de finanzas. Este es el concepto número uno. Concepto número dos es, a ver, si quieres que el dinero llame dinero, seas tú un empleado, un emprendedor, un empresario, un negociante, un comerciante, como le quieras llamar, lo que seas, tú eres cliente y ellos son tus clientes. ¿Sí? A ver, te voy a poner un ejemplo. Jorge, pues, que ayuda a gente a ahorrar, a invertir, a administrar su dinero. Yo tengo una red, yo tengo una cartera, pues, que esa cartera la convertí en una red de negocios. Yo, por ejemplo, a mí me contrató, un arquitecto me contrató su plan de ahorro. Y entonces, ¿qué hice yo? Bueno, pues, ¿sabes qué, arquitecto? Yo te contrato tus servicios para que, pues, el dinero se quede aquí, en este círculo. Un tema, un pensamiento un poquito judío, ¿no? A ver, vamos a ser una comunidad, vamos a comprarnos entre todos para apoyarnos y que esta comunidad crezca. Que es algo que no tenemos mucho los mexicanos, ¿eh? Yo me he dado cuenta que luego se van mucho por precio en lugar de la amistad, tal cual, que a lo mejor, lo que me ha pasado es esto, y se los voy a compartir, y me he dado cuenta que el tema de los mexicanos es más envidia que el beneficio que les están dando. Es decir, a mí no me han comprado ni familiares ni amigos por un cierto tema de envidia y de cuestiones, y sí se van a comprar exactamente lo mismo a otra parte. Bueno, cada quien va, pero así somos, así es nuestra comunidad. Entonces aquí el tema es, a ver, tú eres un cliente y ellos son tus clientes. Es exactamente lo mismo que va a pasar si eres empleado, si eres godín. ¿Qué va a pasar? A ver, si tú estás en una posición, por ejemplo, de supervisión o de gerencia y necesitas a personas, necesitas emplear a personas para darles una mejor oportunidad, porque necesitas un contador, porque necesitas un analista, por lo que tú quieras, fíjate primero en tu red de contactos, ¿sí? Hazlos tus clientes y después ellos van a ser, tú vas a ser el cliente de ellos. Tú nunca sabes cuándo, tú jamás sabes cuándo el que está abajo de ti va a estar arriba de ti y te va a jalar. Y te lo digo porque a mí me ha pasado, porque yo lo he visto. Porque yo lo viví, pero nunca sabes quién va a estar arriba de ti y te va a jalar por tus talentos, por tus virtudes, por tus habilidades, etc. Entonces, aprovecha mucho esta red de a ver cuál es tu círculo y en tu círculo tienes que entender que tú eres cliente y ellos son también tus clientes. Y por último, el tercero, y creo que esto es lo más importante de manera técnica sobre el dinero. El dinero llama al dinero si y solo si sigues estos pasos. Ahorrar es la primera llamada. En un proceso técnico, en el que digo técnico porque pues ahora sí es manos a la obra, ¿qué tengo que hacer para que el dinero llame el dinero? Pues primero que nada tienes que ahorrar, tienes que desarrollar ese hábito del ahorro, porque el ahorro es la antesala de la inversión, porque si tú no tienes ahorro no vas a poder ahorrar, no puedes invertir lo que no has ahorrado. Entonces ahorrar es la primera llamada que le haces al dinero. Si tu dinero le va a llamar al dinero, ahorrar es la primera llamada. La segunda es invertir, ahora sí es tener una conversación con él. Con el ahorro ya le hablaste, tú ya tienes el poder económico. Con la inversión lo que vas a hacer es tener una conversación con él, conocerlo, ¿no? A ver, ok. Yo tengo este dinero, tengo este poder adquisitivo y si lo invierto, ¿qué puedes hacer por mí? Bueno, pues los CETES van a ser una cosa, mercado inmobiliario va a ser otra, criptomonedas va a ser otra cosa por ti, etcétera, etcétera. Los planes de ahorro e inversión que manejamos en seguros y dinero, pues van a ser otra cosa. Cada uno te va a dar una característica, un beneficio diferente. Pero al final invertir es tener la primera llamada con él. Es como cuando tú vas a conquistar a alguien, ¿no? Ay, güey, tengo nervios y me quiero acercar, pero no, pero sí, pero no. Bueno, pues acércate y háblale. ¿Para qué? Para que lo conozcas. ¿Sí? Entonces, invertir es tener una conversación con él. Y la tercera es que seguir invirtiendo, seguir haciendo este hábito de la inversión, cuando ya tienes el ahorro y hiciste tu primera inversión, y tener un hábito de la inversión, es invitar al dinero a que pase la noche contigo, a que viva contigo, a que se case contigo. Eso es ahora sí, tener una relación con el dinero. Cuando tú inviertes y esas inversiones pagan otras inversiones, que tú seguramente ya has escuchado esto de mí, la idea de una inversión es que pague otras inversiones. Entonces, cuando tú inviertes en una inversión y esa inversión paga otra inversión, ya estás del otro lado. Por ahí leí que cuando sabes administrar tu dinero y cuando ya invertiste, el hacerte rico, el hacerte millonario es solamente cuestión de tiempo. Esto es lo mismo. A ver, si ya invertí y con los rendimientos de esa inversión puedo pagar otras inversiones, pues entonces prácticamente ya tengo dominado el dinero, ya hice una conexión con él, ya tengo una relación con el dinero, ya sé cómo funciona, ya sé cuándo está triste, por así decirlo, cuándo está feliz, o sea, es decir, cuándo puedo invertir y me va a ir bien, cuándo puedo invertir y tengo mucho riesgo y puede irme mal. Pero esta tercera de seguir invirtiendo, es tener una relación con él, es, ok, me quité el miedo, ya desarrollé el hábito del ahorro, ya me quité el miedo de la inversión, y ahora sí, sigo invirtiendo, sigo invirtiendo, sigo invirtiendo, sigo invirtiendo. Entonces ya prácticamente tengo una relación con él, ya sé cómo funciona y hay que seguir. Estas tres, si entiendes estos tres conceptos, tu dinero va a llamar a más dinero. Acuérdate, el círculo que tienes, ¿cuál es tu círculo? ¿Dónde comes? ¿Con quién hablas? ¿Cómo hablas? ¿De qué hablas? ¿Cómo te vistes? ¿A qué gimnasio vas? ¿Con quién te frecuentas? El número dos es que de este círculo tú eres cliente y ellos son tus clientes. Entre más hagas esto y más pongas en práctica esto, tus negocios van a crecer más. Tercero, ahorrar es la primer mañana. Ahorrar es la primera llamada. Invertir es tener una conversación con el dinero. Y seguir invirtiendo es invitarlo a tu casa a vivir contigo. Ahora, no te olvides, y voy a hacer una pausita aquí, no te olvides que nosotros te podemos ayudar. Solamente tienes que visitar segurosydinero.com y ahí tú puedes hacer una asesoría, puedes agendar una asesoría gratuita y nosotros con muchísimo gusto te vamos a ayudar y te vamos a decir cómo tu dinero va a llamar a más dinero. Tenemos unos planes de ahorro y de inversión. Yo tengo un plan de inversión que está de no mames. Pero tienes que conocerlo, obviamente entrando a la página de segurosydinero.com y agendando tu asesoría gratuita. Entonces, pues bueno, recapitulando un poquito acerca del tema, ya te dije estos tres puntos, pero antes de otra vez recapitularlos e ir cerrando este episodio del podcast, yo tengo una sección que se llama ¿qué hago con mi dinero? Esta es la primera vez que lo estoy haciendo, así que te comparto y bueno, te invito también a que si tú te haces esta misma pregunta, oye, ¿qué hago con mi dinero cuando tengo deudas, cuando no tengo ahorros, cuando necesito ver cómo comprar una casa, qué crédito tener, bla, 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 bla? Te invito a que me escribas en redes sociales, que nos encuentres en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn, etcétera, ¿no? En YouTube, hasta YouTube estamos. Pero te invito a que nos escribas para que hagas la pregunta de, bueno, ¿qué hago con mi dinero? ¿Cuándo? ¡Pam! ¿No? Entonces, hoy te voy a hablar de qué hago con mi dinero en esta sección de ¿qué hago con mi dinero? Te voy a pasar tres tips financieros y de eso se trata la sección. Tres, siempre van a ser tres tips financieros. Y el día de hoy te voy a pasar tres tips financieros sobre ingresos pasivos. Primero que nada, a ver, tenemos que definir nuestro ingreso pasivo. ¿Quieres un ingreso pasivo fijo o variable? Es decir, siempre quiero que me pague lo mismo, 5 mil pesos, 10 mil pesos, 20 mil pesos mensuales. O puede ser variable, si asumo un poquito más de riesgo, puede ser que a lo mejor no tenga el mismo ingreso siempre, pero pues puede ser que en el promedio me vaya mejor, ¿no? O me vaya igual. Ahora, Tienes que definir qué es lo que más te gusta, porque muchas personas les gusta más bien tener esta seguridad de siempre fijo, siempre fijo, siempre fijo. Hay otras personas que no, hay otras personas que dicen, no, ¿sabes qué? Me arriesgo un poquito más y aunque le pierdan algunas veces, pues le va a ganar en otros. Entonces tú quieres los ingresos pasivos, acuérdate que son ingresos que son adicionales a lo que tú haces de tu trabajo. Esos son los ingresos activos, ¿no? El que tú tengas que activarte y activar un esfuerzo para tener ingresos, pues es tu trabajo. Ingresos pasivos pueden venir de inversiones, pueden venir de negocios, que pues también es una inversión. Prácticamente ingresos pasivos son por inversiones, pero de mercado inmobiliario, de la bolsa de valores, de un plan que te pague rentas vitalicias, etcétera, etcétera. Entonces, primero tienes que definir si tú quieres que tu ingreso sea fijo o variable, si tú quieres que tu ingreso pasivo sea fijo o variable. El segundo, utilizar los ingresos pasivos para cubrir deudas primero, ¿va? Aquí el tema es que las deudas son bastante caras. Hay veces que sí podemos cubrir las deudas con ingresos pasivos, hay veces que no. Te voy a poner un ejemplo. Como ya te lo he dicho muchas veces, pues yo compré una casa con dos departamentos y estos dos departamentos son un ingreso pasivo que tengo yo y que yo utilizo esos ingresos pasivos, que son variables, pero los utilizo para pagar la deuda del crédito, para pagar el crédito, la deuda de la casa. En algunas ocasiones son suficientes, sí, en algunas otras no. En algunas otras pues yo le tengo que poner de mi dinero. Pero, por ejemplo, mucha gente quiere comprar bienes inmuebles para pagar su casa. ¿Qué es lo que pasa? Pues en un crédito, anualmente, estamos hablando que te cobran, voy a irme bajo, pero te cobran un 12% de interés. ¿Va? ¿Qué es lo que pasa? Pues si el crédito te cobra 12% de interés y tú estás invirtiendo tu dinero en CETES, vamos a suponer en CETES, que te paga 7%, pues imagínate el spread, así como se llama, pues como se dice, o esta diferencia entre lo que te cuesta y lo que tú cobras, pues lo que te cobran, lo que tú cobras, pues es de 5%, es decir, te están cobrando 5% más de lo que tú estás ganando. ¿Va? Entonces, tienes que tener cuidado, ¿por qué? Porque tienes que agarrar deudas chiquitas, ¿sí? Y ahora sí, te vas a apalancar en la deuda, pero habiendo invertido y con esa inversión, con ese interés que te paga esa inversión, poder cubrir el crédito que tú sacaste. Que esto lo vamos a, de hecho es el episodio, lo vamos a hablar un poquito más, es el episodio de la siguiente semana. Y por último, reinvertir un porcentaje de tus ingresos pasivos. Fíjense, cuando yo estuve en la maestría, un maestro ahí nos dijo, bueno, pues bla, 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 nos estaba hablando de los estados financieros y todo. Y sobre la utilidad, dijo, a ver, ustedes tienen que poner muchísima atención sobre la utilidad. La utilidad es el secreto de cuando una compañía o cuando una persona es exitosa o no. Porque a la utilidad le pueden hacer dos cosas. Acuérdense que la utilidad, pues, es eso que nos queda de ganancia, es ese beneficio económico, ese porcentaje, pues, de beneficio económico. Ustedes pueden hacer dos cosas con la utilidad. O se la reparten en dividendos o en capital, pues, a los inversionistas, ¿sí? Y ellos van a hacer estas mismas dos cosas, pero al final la idea es, se lo reparten y se lo gastan o lo reinvierten en el negocio, ¿no? Entonces yo dije, sí, cierto, a ver, la utilidad del beneficio económico que yo tengo, o me lo gasto o lo reinvierto. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos generalmente como empleados y muchos emprendedores tenemos este error? Pues todo lo que ganamos no lo gastamos completamente. No tenemos un plan de ahorro ni para el corto, ni mediano, ni largo plazo. No tenemos una estrategia que nos dé más dinero, no tenemos nada, nos los vamos gastando. Entonces, acuérdate que la utilidad tú te la puedes gastar o la puedes reinvertir. Cuando tú tienes ingresos pasivos, pues imagínate que tú invertiste 100 mil pesos y te está pagando CETES, vamos a decir, te va a pagar 7 mil pesos de vuelta, pues a lo mejor 4 mil pesos reinviértelo y 3 mil gástatelo en lo que tú quieras, ¿no? O los 7 mil pesos reinviértelo. De hecho, yo hice mucho tiempo eso, de que el rendimiento que me daban mis inversiones, ese rendimiento yo me lo gastaba en ropa. La verdad es que estuvo súper genial. ¿Por qué? Porque nunca me faltó, bueno, una parte del rendimiento, pues nunca me faltó dinero para reinvertir y como quiera yo seguía gozando pues de la ropa que me compraba, ¿no? Y pues bueno, Entonces, esta sección, ¿qué hago con mi dinero? Espero que te haya servido tres tips financieros acerca de tus ingresos pasivos. Y ahora sí, recapitulando y cerrando este episodio, pues acuérdate, las tres ideas sobre el tema del dinero llama dinero son tres fundamentos que tú tienes que respetar y siempre lo tienes que recordar. Primero que nada, ¿cuál es tu círculo? Segundo, tú eres el cliente y ellos son tus clientes, hablando del mismo círculo. Y tercero, ahorrar es la primera llamada. Invertir es tener una conversación con el dinero. Y seguir invirtiendo es invitarlo a tu casa a vivir contigo. Es tener una relación con el dinero. Espero que te haya gustado este podcast. Espero que si estás en el gimnasio, estás trabajando, estás donde quiera que estés, pues que lo hayas disfrutado y que si te sirvió, compártelo por todas las redes sociales, a tus amigos, a tu familia y demás, para que más personas aprendamos de finanzas, sepamos qué hacer con nuestro dinero y sigamos aprendiendo y mejorando esta cultura financiera que tanto nos hace falta. Yo soy Jorge Post. Te agradezco que hayas estado en este episodio. Nos vemos la siguiente semana con ingresos pasivos.